Venimos de una semana donde, más allá de la coyuntura política, económica y demás, nos hemos ocupado, como pocas veces lo hemos hecho, de la justicia. Hemos tenido largas entrevistas muy enriquecedoras, a mi gusto, esperamos que a todos ustedes también, que las han seguido, les haya sucedido exactamente lo mismo, con Omar Palermo primero, ministro de la Corte, con Teresa Dey, ayer otra ministra de la Corte, y ahora vamos a sumar al jefe de los fiscales, al procurador general de la Corte, Alejandro Gulé, que lo tenemos en línea. Doctor Gulé, buen día, bienvenido a la radio. Torres, lo saludo aquí en LB10. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Marcelo? Buen día, un gusto escuchar e intercambiar opiniones con ustedes.
Así es, así es. ¿Cómo trabaja hoy, le pregunto así de paso, cómo trabaja hoy la justicia, hoy jueves? ¿Normal?
Hoy jueves, sí. Bueno, hay fiscales de turno. Ajá. Hay oficinas fiscales que están trabajando con toda normalidad.
Sí.
Hay oficina fiscal virtual trabajando con toda normalidad. De manera tal, cada área, cada unidad fiscal tiene su fiscal de turno aparte. Uh-huh. Lo único que no está funcionando, digamos, es el polo como edificio. Claro. Pero sí, los fiscales y los fiscales siempre tienen una conducta, una actitud pasiva, en el sentido de que si surge algo importante se constituyen y constituyen al personal en el lugar. Los temas de violencia de género siguen con turno dentro del polo. Ajá. Y hay un hecho de violencia de género, trasladan de inmediato a la persona hasta el polo, están los psicólogos y psiquiatras del EPI que le hacen un abordaje inmediato.
¿Esa guardia es permanente siempre, doctor?
Sí,
¿siempre está?
Siempre, ajá, siempre. Ajá. Sí.
Uh-huh. También,
y
también.
Ahora con un nuevo... Ayer inauguramos un centro de denuncia juez, uno de los 225 que pretendemos inaugurar en toda la provincia, en todo el ámbito de la provincia. Uh-huh. Que nos va a requerir turno nocturno también.
Uh-huh. Vamos a lo nuestro. Se disparó un debate sobre el derecho a la intimidad, particularmente, sí, la violación del derecho a la intimidad o la intimidad de las personas cuando han sido, sí, detenidas o están imputadas, sí, o están condenadas y demás. Sí. Pero a su vez, eso también permitió meternos en generar un análisis un poquito más amplio de el funcionamiento de la justicia en Mendoza. ¿Usted cómo lo calificaría? ¿Está conforme con cómo está trabajando el Poder Judicial desde su rol dentro de este poder republicano, doctor?
Sí, yo estoy conforme. Lo que pasa es que nunca podemos decir que hemos agotado el sistema y que estamos contentos y que acá llegamos. Mm. Todos los días hay que generar nuevas ideas que nos pongan a la altura. La delincuencia muta, la delincuencia migra, y nosotros tenemos que estar a la altura de los tiempos, combatir en el mismo o un nivel superior de armas que la delincuencia. Esto es vital para la seguridad de una provincia.
Uh-huh. Sí. ¿Usted siente que en verdad le llevan la delantera todo lo que es la defensa pública? Es decir, usted como fiscal, jefe de los fiscales, sí, hoy tienen todo el aparato del Estado funcionando a su favor en detrimento del derecho a la defensa de las personas. Esto lo dijo Palermo el otro día, por eso es que se lo estoy preguntando a usted, también lo charlé con la doctora Dey.
Eso es un error conceptual. No tenemos el aparato trabajando en favor nuestro. Lo tenemos bajo nuestro servicio, que no es lo mismo. A nadie se le ocurriría que un perito oficial va a falsear su informe en favor de los fiscales para así lograr la aprehensión o una condena de un imputado. De ninguna manera. El deber de objetividad lo tienen en su plenitud. Y tan es así que hasta el día de hoy nunca hemos tenido un caso de un perito. ¿Usted se imagina el doctor Marino diciendo... sí, el ADN se corresponde con el ADN de Juan Pérez? Uh-huh. Cuando así no lo sea, es imposible, es materialmente imposible. Pero además, los defensores tienen la posibilidad de aportar sus peritos de control. Y la verdad es que el deber de objetividad que tienen los peritos nuestros no lo tienen los peritos de parte. Y por eso ustedes a veces ven, cuando se hacen pericias, por ejemplo, psicológicas,
sí,
el perito de parte siempre tiende a de alguna manera a favorecer a la parte que lo contrató.
Uh-huh.
Es lógico también que esto así sea. Y quien decide después sobre esta diferencia entre el perito oficial y el perito de parte, el juez, que dice, mire, esto está mejor fundado, o lo interroga en la audiencia,
uh-huh,
dice, ¿por qué usted dice que esto es así? Uh-huh. Y hay una pericia que dice lo contrario, y ahí tendrán que exponer sus razones.
Uh-huh.
Pero de ninguna manera, estamos llenos de pericias oficiales que van en contra de las pretensiones de los fiscales. Los fiscales se atienen a las pericias, salgan como salga, esto es vital, nosotros nos apoyamos en la perito. Es imposible que el Ministerio Público no sea un organismo fuerte, empoderado, es imposible, no hay manera de investigar delitos si no es así.
Claro.
Esto se cita por ahí.
El tema es cuando se merodean los límites de, por ejemplo, en este caso de la intimidad de las personas.
Sí.
¿Usted cree que en algunos casos se viola?
Ahí está, otro error conceptual. Y esto deviene de tal vez falta de conocimiento técnico de quienes resuelven estas situaciones. El doctor Martiarena dijo en su resolución que el geoposicionamiento, o sea, la geolocalización de un celular es afectar el derecho a la intimidad. Es un desconocimiento absoluto de lo que esto implica. La geolocalización, lo único
que... No, la geolocalización no, pero cuando se abre un celular, allí pueden aparecer datos.
Siempre se hace con autorización de un juez.
Ajá.
Mire, esto es así. Usted pide la geolocalización, georreferenciación de un teléfono X porque la policía, que trabaja bajo las órdenes de los fiscales, bajo la dirección de los fiscales, le traen el dato al fiscal, le dice, mire, hemos detectado por este y este indicio que esta persona puede ser uno de los autores que haya estado actuado en tal hecho.
Uh-huh.
Hecho X. Hemos logrado, ¿qué sabemos? Y este hombre tiene un teléfono celular, el número que hemos conseguido es esto. El fiscal pide la geolocalización, es decir, le pregunta a la compañía de teléfono en un informe, como si le preguntara a un banco, dígame a quién corresponde esa cuenta corriente.
Está bien, le dicen que sí. Le dicen, bueno, esta señora...
Es que ni siquiera le dicen que sí, mire.
Bueno, que impactó por ahí, en la zona, un kilómetro.
Siempre dicen, impacta a tal hora.
Sí, se entiende.
El teléfono impactó en la antena número tal. Uh-huh. Eso tiene un radio de 6 kilómetros a la redonda.
Claro.
A donde puede haber estado el teléfono. No quiere decir que estuvo en el departamento C de la calle...
Pero eso está en discusión, en verdad pareciera que no. Lo que está en discusión es cuando se abre un celular.
Sí. Sin embargo, el doctor Martiarena dijo que con eso se afecta el derecho a la intimidad y está confundidísimo.
Ajá.
El otro tema, el de la apertura de los teléfonos, no hay ninguna duda que siempre hay que pedir de manera fundada la apertura del teléfono. ¿Qué es fundar? Es justificar el porqué, porque no funda más quien escribe más, sino quien mejor lo justifica.
Claro.
A lo mejor en dos párrafos explica el porqué de la necesidad de abrirlo.
Ajá.
¿Cómo se abre? No sé, hay algunos, y este es el desconocimiento, algunos dicen, bueno, usted no tiene que decir qué es lo que está buscando. ¿Y cómo sé? ¿Cómo le voy a decir lo que estoy buscando si no sé qué es lo que tiene dentro del teléfono? ¿O acaso yo voy a decirle, mire, estoy buscando una foto que relacione al imputado con el robo? No, yo tengo que abrir el teléfono. El teléfono se abre todo, no se puede abrir parcialmente. Cuando se abre, aparece en la pantalla, porque esto se abre a través de los aparatos que son UFED, se aparece en una pantalla un montón de carpetas. Y usted tiene que ocultar cada y buscar dentro de cada carpeta dónde hay algo relacionado. ¿Puede aparecer cosas vinculadas a la vida íntima de este sujeto? Sí. ¿Me sirve? No, de ninguna manera. Si no está vinculado al hecho que estamos investigando, se descarta. Y si aparece algo vinculado con el hecho que estoy investigando, lo tomo.
Ajá.
Y si aparece algo vinculado con otros hechos ilícitos, le doy noticia al fiscal y le saco con pulso y lo mando a la unidad fiscal que está investigando ese hecho.
¿Y qué se hace con la información que no es relevante y que es íntima de la persona?
Se descarta absolutamente. Uh-huh. No se guarda, ni se deja constancia, de ninguna manera.
De ninguna
Porque
manera.
Al fiscal uh-huh. no le interesa si el hombre estuvo con Juan Pedro Ruiz fuera de este hecho.
Ajá.
Esto es básico. Sí. Jamás se usa ni sus ideas políticas ni nada. Eso pero ha pasado y pasa. De Ajá. hecho, siempre. Y la gente que tenemos nosotros haciendo esto, que es la gente de la ODAPIF, y la tecnología que tenemos, que es tecnología de punta, para poder abrir celulares. Ahora estamos trabajando a partir de ahora, inclusive con un UFED Premium, uh-huh. Que ha adquirido la policía, que nos ha dado la posibilidad de utilizarlo, y nosotros hemos adquirido un software de reconocimiento facial que les hemos dado a ellos, varios usuarios, para que la policía lo pueda usar también. Entonces trabajamos en conjunto, como corresponde.
Doctor, quiero hacer una consulta también o conocer su opinión respecto de esta sensación que se tiene y muchas veces avalada por la realidad de que la cárcel está llena de pobres. Es un tema que también charlamos aquí con el doctor Palermo, y el doctor Palermo dijo algo que me parece interesante y preocupante, si esto es así. Dice: el sistema no está al servicio de la persecución penal de las grandes organizaciones criminales, sino que encierra a pobres. Estoy leyendo casi textual lo que él ha escrito en una opinión, ¿no? Minoritaria, que salió perdidosa el otro día en la corte. Dice: sino de pobres que en su mayoría son condenados en acuerdos procesales sin juicio previo. Parece fuerte esto, ¿eh?
No. Esto último que usted dice se refiere a los juicios abreviados. Pero ningún abogado, nadie se somete a un juicio abreviado si sabe que tiene alguna posibilidad de ganar. Cuando el abogado advierte la prueba que hay en contra de su cliente y le dice: mira, acá estás muerto porque te van a condenar, y la pena que te pueden dar es, imaginemos, 10 años. Uh-huh. Hagamos un abreviado y vamos por 6 o por 7.
Ajá.
Y te ahorras 4 años, porque te van a condenar igual. Entonces ahí es cuando cede. No es que hagan un acto de beneficencia, ni mucho menos. El que cede esto y acepta el fiscal, ¿para qué? Para ahorrar tiempo. Porque el fiscal no tiene solamente esa causa, tiene miles de causas. Y se está seleccionando permanentemente las causas donde tiene prueba o las causas más relevantes para llevar a juicio.
Uh-huh.
Esto de que la cárcel esté llena de pobres, mira, esto es un hecho sociológico, y yo siempre lo relaciono también con un tema cultural, no hay duda.
Sí.
Pero nosotros...
Porque es así, en gran medida la gente que está ahí, gente sin recursos.
Sin embargo, las estadísticas, nosotros vemos que la defensa oficial la atiende la mitad de los casos, y la otra mitad lo atienden defensas particulares, que no son baratas. Los abogados cobran, y cobran bien las defensas penales.
Bueno,
y
normalmente eso decía la doctora Day, más del 54%.
Sí, bueno, y cobran antes de empezar los juicios, porque si no, después no cobra más.
Uh-huh.
Entonces, esto es así. A mí me parece que, aparte, nosotros hemos condenado a gente muy importante. Acá no se trata de que es uno o dos personas. Y al doctor Palermo también le tocó juzgar personas muy importantes cuando era camarista, y resolvió acorde a sus convicciones. Entonces, esto de decir que hay más pobres que ricos, yo creo que es natural, que ocurre en todo el mundo esto.
Mm.
Hay más pobres que ricos. Primero, porque la necesidad de algunos los lleva a delinquir de una manera reiterativa, digamos. Y en segundo lugar, también tiene que ver con un problema cultural. Fíjese que, por ejemplo, la violencia de género o los delitos contra la integridad sexual no admiten esta clasificación entre pobres y ricos.
Y no.
Si usted ve la estadística, pasa transversalmente este delito por todo tipo de familias.
¿Y ahí cómo es?
¿Cómo?
¿Cuál es la relación ahí?
No, hay de todo.
Dice usted.
Hay de
pobres
todo.
Y ricos.
Hay pobres y hay ricos. Hay maltratadores dentro de los ricos y hay maltratadores
¿quién lo duda?
Dentro de los pobres.
Por supuesto. ¿Quién lo duda? El tema es quién llega a la cárcel. Claro.
Es que depende la conducta.
Sí, sí.
Pero nos están haciendo manifestaciones por la cantidad de presos que hay por violencia de género. Manifestaciones en todos lados, pero después nos matan una mujer y nos rompen el edificio como nos hicieron. Nos salió no sé cuántos millones de pesos el edificio del Ministerio, va, el edificio, el lugar donde que tenía el Ministerio Público Fiscal, a donde alquilen San Martín.
También.
Entonces, critican de un lado y critican del otro. Yo he estado hablando, no voy a decir con quién, pero una de las personas que encabezaba las protestas por el hecho de que las personas, de que hay muchos detenidos por delitos contra la integridad sexual y por violencia de género, el argumento que me traía dice, ustedes condenan hasta la violación dentro del matrimonio.
Claro.
Y, por supuesto,
claro.
Porque está en la ley, y aunque no lo estuviera, yo hace mucho, antes que estuviera en la ley, ya había dicho que era delito la violación dentro del matrimonio, porque si no, estamos en la época de las cavernas. Y bueno, me lo planteaba como un tema, el débito conyugal, es obligación de la mujer. Digo, no, mire, estos parámetros son inviables. Entonces, le quiero decir que esto pasa en cualquier sociedad y pasa en gente pobre, gente rica. Esto es transversal, este tipo de delitos.
Gracias, doctor.
Ahora,
delitos
económicos,
sí.
La gran mayoría son gente de dinero.
Y más vale. Sí.
Y bueno, y ahora tenemos la nueva modalidad de las estafas desde las cárceles.
Sí, sí.
Entonces, y de una gran variedad. La verdad es que es bien variopinta esta nueva modalidad de delictiva que se generan con teléfonos desde adentro de las cárceles en todo el país.
Sí. Gracias, doctor. Que tenga usted buen día, buen fin de semana también. Hasta luego.
Igualmente, felices Pascuas. Hasta luego.
Hasta luego. Ahora el doctor Alejandro Gule, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, el jefe de los fiscales, el jefe de los magistrados que investigan los delitos en Mendoza.